Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y hoy les da la bienvenida con Un Mi Cuarto Cuando Llueve. Ustedes se han puesto a pensar que cuando llueve y que nos quedamos adentro, en la casa, casi siempre nos quedamos con los abuelos. O bueno, muchas veces nos quedamos con nuestros abuelos. O nuestros abuelos tienen una figura importante dentro de nuestra familia. Nuestro abuelo, nuestra abuela. Y es por eso que hoy vamos a hacer un especial. Este personaje, el personaje del abuelo o la abuela en la literatura infantil. Vamos a arrancar con una historia que es un poquito triste, pero preciosa y nos recuerda pues todo eso que hacemos por nuestras abuelas y todo eso que hicieron nuestras abuelas por nosotras siempre. Escuchemos La Abuela Necesita Besitos.
Todos los domingos mi mamá traía a la abuela María a casa para comer con nosotros. Pasábamos todo el tiempo con ella, jugando y aprendiendo un montón de historias fantásticas. Una noche nos llamó asustada porque se había caído al ir al baño. Papá y mamá estuvieron hablando y decidieron que no podía quedarse sola. Cuando la abuela se quedó a vivir con nosotros, me enfadé. A mí me caía muy bien la abuela, pero tuve que prestarle mi cama. Y a mí me mandaron a dormir a la habitación de mi hermana Laura. Y eso no me hizo ninguna gracia. No entendía por qué tenía que vivir en nuestra casa. Si ella tenía un piso grande, con muchas habitaciones vacías. Definitivamente, yo quería que se marchara. Mamá me explicó entonces que las personas mayores no siempre pueden cuidar de sí mismas y que necesitan la compañía de su familia. Yo no entendía muy bien qué significaba aquello, pero la verdad es que la abuela nunca recuerda dónde se guardan las cosas o se despista en mitad del pasillo y ya no recuerda qué ha ido a buscar. Un día me acerqué a mi padre y le dije: le tendrías que dar jarabe, papi.
Maite, las personas mayores no pueden volverse jóvenes. No hay tiritas para este mal, solo podemos quererla mucho.
En las puertas de las habitaciones pusimos la foto de cada uno de nosotros. Así la abuela sabe dónde encontrarnos. Pero en la puerta de la calle pusimos un gran cartel que decía: no. Porque la abuela un día salió y no supo volver. Menos mal que la señora Matilde, que vive en la puerta de enfrente, la vio y la acompañó de vuelta a casa. Mamá está teniendo mucha paciencia porque la abuela María es un poquito mandona y protesta cuando hay que bañarse. Mamá la regaña cuando se le cae la comida de la cuchara y sin querer lo ensucia todo. Así que le ha comprado un babero gigante y de paso nos compró también uno para nosotras. La verdad que la abuela nos hace reír porque es como nosotras. Realmente la abuela se está haciendo muy viejita. Como siempre, estaba confundiendo los nombres de todos nosotros. Laura y yo le pedimos a papá que nos hiciera copias de las fotos más bonitas en las que salimos todos. Los tíos, los primos, e incluso una foto de Rita, nuestra perra. Pegamos todas las fotos en un álbum y debajo de cada una de ellas, mi hermana Laura puso los nombres de todos en mayúsculas. Yo lo decoré todo con corazones, flores y forma. Nos quedó genial. Ahora nuestra casa parece una clase de nuestra escuela, con cartelitos por todas partes. Los hemos puesto en los cajones para que sepa qué hay dentro de ellos. Hasta hemos puesto uno fuera del armario en el que pone armario. En nuestra pizarra de jugar le escribimos todos los días la fecha para que la abuela recuerde en qué día estamos. Si llueve, dibujamos un paraguas. Y si hace frío, una bufanda y un gorro. Así, la abuela sabe qué ropa tiene que ponerse cuando tiene que salir a la calle. Yo le ayudo a abrocharse la chaqueta, porque le cuesta mucho subirse la cremallera. Además, no sabe hacer los lazos en los cordones para abrocharse los zapatos. Parece que mi hermana Laura y ella son de la misma clase. Le dije a mamá que tendría que llevar a la abuela a la clase de Laura para que aprendiera. Y mamá se echó a reír. Me enseñó unos zapatos que le había comprado sin cordones. Así mi abuela no tiene problemas para ponerse los zapatos. Cuando papá y mamá se van al trabajo, dejan a la abuela en un centro de día, que es como una escuela en la que pasa el tiempo los abuelos que no pueden quedarse solitos. Allí les cuidan y hacen trabajar su mente haciendo actividades. Incluso hacen gimnasia. Aunque yo vi un día cómo lo hacían, sentados en una silla, levantando los brazos los que podían, nada de correr ni saltar. La verdad que me pareció bastante aburrido. Hacen manualidades con las cajas de zapatos y revistas viejas. Y además les leen el periódico todos los días para que sepan las cosas que pasan en el mundo. Ya sé que no hay medicinas para hacerse joven, pero yo pienso que los besos les van bastante bien. La abuela suele pasar mucho tiempo con la mirada perdida, como si estuviera mirando a un lugar muy lejano. Cuando la vemos así, nos sentamos en sus rodillas y le damos besitos por toda la cara, y sus ojos regresan de aquel lugar lejano y nos sonríe. Por fin he entendido que es mejor que la abuela viva con nosotras. Y me hace feliz que duerma en mi habitación. Seguro que su corazón rejuvenece por dentro, viendo esos colores tan alegres. Ahora sé que la abuela necesita besitos, porque le hacen reír.
Bueno, esta es una abuela muy canónica, es decir, es un personaje de una anciana, donde podemos ver cómo esos elementos de la juventud y la ancianidad se enfrentan. Hay un momento de desplazamiento de la niña, donde la niña no entiende lo que sucede y esta anciana pues va perdiendo la memoria. Entonces, por eso no puede volver a casa si sale, por eso tienen que ponerle un cartel con los nombres, como una relación así como muy lejana a 100 años de soledad, cuando tienen que ponerle el nombre a cada cosa para poder recordar. Entonces es un ejercicio de la memoria y cómo los abuelos en la literatura infantil representan ese ejercicio de la memoria. Sin embargo, aquí sería bueno hacerle una crítica a la literatura infantil contemporánea que mantiene la idea del abuelo como relacionada al anciano. Y en la actualidad no necesariamente se es abuelo y se es anciano. O sea, no necesariamente están juntas la vejez y el hecho de ser abuelo. Entonces también sería interesante cómo desde la literatura podríamos trabajar mi abuelo también es joven, por ejemplo. Entonces, como ese niño de primera infancia que tiene cercana a su abuela, y su abuela bien puede tener entre 55 y 60 años. Entonces estamos hablando de un adulto que no es un adulto mayor, no está en su vejez, pero tampoco es un joven. Y eso resulta en unas experiencias diferentes para los niños y para las niñas, porque también puede ser un abuelo que trabaja todavía, que no tiene todos esos tiempos que alguna vez visualizamos sobre ser abuelo, como la pensión y invertir el tiempo en otros espacios. Pues teniendo en cuenta como los contextos que van cambiando, pensarnos la juventud y la vivacidad que se tiene aún como abuelo es también pensárnoslo desde la literatura. Al final les voy a traer un cuento que narra un abuelo un poco más joven y esa diferencia entonces entre el personaje canónico de la ancianidad y un personaje un poco más joven desde la música también. Para eso pues vamos a escuchar un corte comercial muy 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 cortico y volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Thank you.
volvemos y volvemos con esa noción que es importante reiterar. Si bien hay muchos abuelos que sí, siguen siendo esos abuelos y que los niños pueden identificarse a través de la literatura, también es bueno como permitirles conversar, o sea, abrir la puerta desde la literatura. Y yo les voy a recomendar, por ejemplo, Mi abuela es una estrella. Sí, que es una abuela que es un poco más vivaz, pero sigue siendo el personaje en la ancianidad, o sea, sigue siendo la representación de la vejez, pero lleva un poco más de vivacidad a este tipo de historias como la que escuchamos hace un momento antes del corte comercial. Vamos a escuchar una canción que ya reconocemos, pero no hemos escuchado por completo, que se llama Abuelo, cuéntame un cuento, de Canturrientes.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya. Él dice que el viento canta y que vio a la lluvia bailando cumbia. Me cuenta que las montañas y que los ríos saben hablar. Mi abuelo sabe de duendes, de la llorona y la pata sola. Me cuenta que aman parranda, que cuentan chistes, que son felices, que bailan toda la noche pa' acompañar a los pescadores. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Me cuenta que no había carros, que los aviones eran un sueño, que a la escuela caminaban, que iban en trenes para otros pueblos, que en burritos y caballos se transportaban allá en sus tiempos. También habla de sus juegos, los que jugaba cuando era un niño, trepándose por un árbol, cuenta y se ríe, parecía un mico. Me enseña cómo hacer barcos y hacer aviones con papelitos. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Sin tiempo, abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo.
Bueno, en esta canción también nos trae otra representación sobre el abuelo, sobre la abuela, que son narradores por excelencia. Entonces, estos narradores por excelencia contribuyen a la construcción como el cúmulo de saberes y sabores que conocemos, ¿no? O sea, hay muchas historias también que van a relacionar a la abuela con el sabor, con la cocina, con la tradición del olor, del hogar, que representan también ese ejercicio de cultura. Entonces, normalmente, en las sociedades de Occidente, los ancianos están un poco relegados, están un poco a un lado de la productividad social y cultural, por así decirlo. Cuando en realidad en culturas indígenas los sabedores son los que tienen más experiencia por lo general, y estos son los abuelos, los que puedan contactarse con los ancestros. Es decir, como decía la canción, esas historias que te contaba tu abuelo, esas historias también las quiero saber, y es para cuando yo sea abuelo poderlas contar. Entonces esa línea del tiempo que puede cruzar y que puede atravesar y que puede manejar el abuelo o la abuela a partir de la narración o del amor a la por la comida, porque también es muy importante decirlo, es una forma de narrar, cocinar para otro, es una forma de narrar, porque a través de esos olores, sabores, podemos conectarnos con historias. Entonces, si ustedes lo van a ver, muchas veces cuando vamos a comer a la casa de la abuela y ella pues le da un toque especial y empiezan a preguntarse por esas especies, entonces salen historias en relación a cómo se construyó ese plato en la casa o cómo su abuela, su mamá también le daba un poquito de orégano, de las especias que usemos o de las que no usemos, sino que es que está en el tiempo de cocción. Son historias que construyen nuestro cúmulo familiar también y nuestra forma de ser en el mundo, o sea, nuestra forma de establecernos en el mundo. Es por esto que a veces en el juego simbólico, los niños y las niñas también se acercan a esa figura del abuelo. Entonces, si esa figura del abuelo o de la abuela como una autoridad benévola que tiene como una disposición de amor porque ya tiene unas experiencias de vida que lo ha llevado o la ha llevado a entender su posición en la familia. Entonces, a veces nos lo relegamos un poco por relaciones a no darnos cuenta que ser anciano es ser niño otra vez. Entonces, ser niño otra vez de muchas maneras, pero con la experiencia y la sabiduría, ¿cierto? No es experimentar el mundo por primera vez como le pasa a los niños y a las niñas en primera infancia, sino disfrutarse el mundo con las experiencias que ya ha tenido, o sea, con la conciencia de que está disfrutando el mundo, de que lo está experimentando de muchas otras maneras. Les decía, ¿no? Lo que pasa es que a veces en Occidente es muy... las sociedades occidentales poco atendemos o entendemos la ancianidad. Pero las culturas indígenas, el oriente también, son el punto del saber porque es la experiencia y la conciencia del tiempo. Es la posibilidad de atravesar el tiempo entre la conexión de ancestros y el presente, ¿no? Y el presente y cómo entregar todo ese saber o todo ese sabor, insisto, al futuro. Por eso vamos a escuchar una pequeña historia después del corte comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Los cuentos del abuelo. Aventuras en Vanacuaco.
¡Cha, cha, cha!
Ahora presentamos Los ojos del jaguar.
Quieren escuchar una historia, ¿cierto?
¡Sí!
Era muy joven y había escuchado historias de un lugar mágico llamado Vanacuaco. El mundo espiritual, donde habitan criaturas, espíritus y seres impresionantes. Los ancianos de mi comunidad contaban historias de ese lugar todo el tiempo. Un día estaba solo en el monte y a lo lejos vi un jaguar. Recordé que los ancianos me habían contado que las manchas del jaguar se las había pintado Chacamaya, el espíritu del arte. Y quien siguiera al jaguar encontraría una entrada a Banacuaco. Así que lo seguí, esperando encontrar una entrada a ese lugar. Pero luego de seguirlo por un largo rato, noté que no me llevaba a ningún lado. Recordé que un anciano dijo alguna vez que un humano podría entrar a Banacuaco solo si los espíritus se lo permitían, y que los ojos del jaguar podían ver el corazón y la mente de un hombre. Por lo tanto, el jaguar puede ver el alma de las personas. Yo estaba muy lejos y bien escondido del jaguar, así que no creía que me hubiese visto. De pronto, el jaguar llegó a la entrada de una caverna, decorada con pinturas sagradas. Por su brillo, me di cuenta que era una entrada a Banacuaco. Caminé, miré al jaguar y me pregunté, ¿cómo sabía él que lo estaba siguiendo? Justo en ese momento, me percaté que las manchas del jaguar eran ojos. Las manchas que le había pintado Chacamaya se habían convertido en ojos, y con esos ojos podía ver más allá de lo evidente. Podía ver el espíritu de los hombres. Y esa fue la primera vez que entré a Banacuaco.
¡El jaguar! ¡Sí! ¡Genial! ¡Me encanta!
¡Qué historia tan bacana! ¡Como el vallenato!
Abuelo, ¿nosotros también podemos entrar a Banacuaco?
¡Claro que sí! Madre Tierra ama a los niños. Y si son nobles de corazón, los espíritus de la naturaleza los dejarán entrar.
¿En serio, abuelo? ¡Podríamos entrar!
¿Qué les parece si vamos y buscamos una entrada a Banacuaco?
¡Sí, buena idea!
¡Vamos!
¡Esa es una buena idea! Recuerden divertirse en su búsqueda.
¡Gracias, abuelo! ¡Nos vemos!
¡Gracias, abuelo! ¡Nos vemos!
¡Chao, abuelo!
¡Hasta pronto, niños!
Este hace parte de nuestro recomendatón. El canal de YouTube se llama Los Cuentos del Abuelo y habla sobre ciertas tradiciones o historias que son sobre todo indígenas, pero también habla sobre algunas historias del Pacífico. Son diferentes cuentos del abuelo. Entonces, la voz que ustedes ya ven es un abuelo más joven, es un abuelo más más cercano a las edades que yo les hablaba. Es un poco distinto a la figura canónica, pero nos establece la misma conexión, la posibilidad de la transición en el tiempo. Él está contando una historia que sus abuelos, o sea, que le pasa a él, una experiencia, y la conecta con las historias que le cuentan sus abuelos. Entonces, ese es el ejercicio cuando llueve afuera de muchos abuelos y de muchas abuelas. Poder contar sus experiencias de vida a partir del tipo de la narración, ¿cierto? Porque le agregamos anécdotas y entonces también le ponemos fantasía. No necesariamente es solo la anécdota, sino que se amplía el ejercicio de la conexión del cuento con los niños y las niñas. Es por esto que el personaje del abuelo, que es el que les traigo hoy, va a hacernos más que cualquier otra cosa un cuestionamiento. Entonces, si bien nuestros abuelos puede que no sean para los niños y las niñas que nosotros acompañamos desde la paternidad, la maternidad, el ejercicio de ser docente, etcétera, 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 no tengan esos abuelos tan canosos y increíblemente narradores, puede que tengan los abuelos que les guste jugar, ¿listo? Entonces, acercarnos a ese tipo de figura literaria también es importante para que nosotros podamos abrir esa puerta y conocer esa familia extensa de nuestros niños y nuestras niñas, y de cómo esa familia extensa puede hacer parte de la comunidad educativa. Entonces, si yo tengo un jardín, ¿cómo puede ser, digamos, los martes de abuelos? Entonces, ¿cómo ir invitando diferentes abuelos de los niños para que nos cuenten de sus experiencias. Entonces a veces nos cerramos en la escuela de padres y en el ejercicio de crianza para las actividades, para las proyecciones pedagógicas, nos estandarizamos ahí, en los padres. Y muchas veces nuestra escuela de padres se convierte en escuela de abuelos, porque la mayoría de los que acompañan, de los que pueden ir a la reunión, pues son los abuelos de sus acudientes. Entonces, démosle fuerza a esa figura también dentro de nuestros ejercicios pedagógicos que vayan más allá del ejercicio exclusivamente de crianza. O sea, sí son parte de la crianza, es cierto, pero también son parte de su posición en el mundo, de su postura cultural, también van a ser parte de sus afectividades, de su desarrollo socioemocional. Entonces, ¿por qué no darles un lugar a partir de la literatura, como abrir ese espacio para que ellos mismos quieran ir y conocer más de su abuelo y sus abuelos y abuelas puedan reconectar y conectar sus propias infancias con las infancias de los niños y las niñas que tienen hoy como nietos? Entonces, mi última recomendación literaria es Guillermo Jorge Manuel José, que es un libro de un niño que no era muy grande, pero vivía al lado de un hogar de ancianos. Entonces ahí vamos a conocer varios ancianos. Y hay una en especial, la señorita Ana, que es su amiga y pierde la memoria. Entonces Guillermo Jorge Manuel José va a encontrar esa memoria. Vamos a ver qué encuentra, qué le gustaría encontrar, y por eso esa es mi recomendación. No les voy a contar el cuento, no les voy a poner el cuento, les voy a proponer que lo busquen y que disfruten mucho de esas ilustraciones, que es un cuento ilustrado maravilloso y nos hace pensar sobre eso, sobre el ejercicio de la memoria y sobre los abuelos, que curiosamente Guillermo Jorge Manuel José no nos cuentan de su abuelo, aunque nos cuenten de muchos abuelos en la historia. Con esto terminamos el programa y les recuerdo que Red de Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y me gustaría enviar un especial saludo a CES Radio Medellín, que también nos está emitiendo. Que estén muy bien.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.